Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Chicos, hoy promete ser un gran día. ¿Estás listo para esto? Espero que sí. Hay algo que quiero discutir que me tiene realmente emocionado. Cuando te lo cuente, no creo que te emocione. Pero ten paciencia, porque al final de nuestra charla hoy, creo que podrías encontrar un lugar fresco, un lugar de integridad, un lugar de sanación, un lugar de alegría que tal vez no has experimentado antes de llegar hoy. Estamos hablando de la gracia. Es nuestra cuarta vez hablando de la gracia y voy a mirar gracia y lo que precede a la gracia, que es el pecado. Oh, sí, oremos sobre eso. Bien, Dios, gracias por nuestro tiempo y por tu verdad. Y te pido, Dios, mientras profundizo en esto, hombre, esto realmente difícil de lo que no queremos pensar ni hablar mucho, que nos encuentres en un lugar maravilloso y nos lleves a un gran lugar. Ayúdame a ser claro, no solo convincente, sino también útil y alineado con tu verdad. Estoy honrado, Dios. Es un honor hablar de conceptos importantes como este. Espero que estés contento y pido por esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 22, aquí está lo que dice. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo es para todos los que creen, todos los que creen. Tanto jóvenes como ancianos, blancos, negros, amarillos, hombres y mujeres, todos los que creen no tienen distinción. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. No hay distinción. ¿Qué significa eso? El pecado significa que hay esta persona de Dios y su gloria, su bondad, su amor, su perfección, sus estándares y todos fallamos sin distinción. No hay distinción sobre quién es Él, no hay distinción sobre quiénes somos, fallamos y luego continúa. Y somos justificados por su gracia como un don a través de la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Gracia, un regalo, justificación. Aunque fallamos, somos justificados porque es un regalo, es maravilloso. Sabes, hay palabras que nos gusta usar y son bastante comunes. Palabras como equivocación, dificultad, un tema, una carencia que puedo tener y tengo todos esos y más. Déjame decirte algo sobre algunos de los errores que cometí. Cuando estaba en el colegio, amigo, no sé cómo realmente pasé por la secundaria y no sé cómo pasé por la secundaria sin literalmente matar a alguien. Era un bebedor duro. Y en esos días podías manejar borracho y no se suponía que debías, pero no era un gran problema en ese momento. Y muchos de nosotros lo hacíamos. Me gradué en el 1983 y recuerdo muchas veces entrando al garaje de mis padres con su Chevy Citation, con las manos en el volante y pensando, espera un momento, ¿cómo llegué aquí yo? No recuerdo nada de la fiesta hasta este momento. Es aterrador, estúpido e indefendible. Fue un error masivo, masivo por decir lo menos. Y luego, al entrar y pasar por la universidad y en mis 20, cometí muchos errores relacionados con mi impulso y disciplina personal. No tenía mucho impulso, no tenía disciplina. Pasé por todo y tomé atajos, evitando lo difícil. Claro, estudiar sería complicado, así que no lo quise hacer. Y de alguna forma, de manera loca, no solo recibí educación, sino que también conseguí empleos y me pagan realmente bien. Gracias por tu generosidad. Nunca pensé que tendría algún nivel de motivación. Y nadie sabía que tendría en la universidad y en mis primeros 20. Cometí errores, tuve dificultades. Sigo cometiendo errores. Hace un par de meses cometí toda una serie de errores. Soy cazador, me encanta cazar. Así que tengo estas cámaras para ciervos que toman fotos de los ciervos que quiero cazar. Aquí están algunos de ellos. Estos tipos, hombre, los tenía en la mira. Los quería mucho. Y al ir tras de estos chicos, cometí errores. Nunca he cometido tantos errores cazando como los que he hecho. Muchos errores. Y tal vez porque algunos de ustedes están orando para que no case un ciervo. Sé lo que hacen. Sé que algunos de ustedes están molestos por esto. Tal vez debería dejar de hablar de esto porque muchos están orando para que no case un ciervo. Bueno, Dios aceptó tu oración porque no lo hice. En realidad, Él aceptó tu oración de que no obtuviera un gran ciervo. De todos modos, obtuve dos hembras porque la carne es maravillosa. Genial. ¿No es un poco fuerte? No. ¿Es increíble? No. No tiene hormonas. Solo es alimentado con pasto. Es fenomenal. De todos modos, cometí todo tipo de errores. Pero ya sabes, hablar de nuestros errores es una cosa. Hablar de esta palabra de seis letras, pecado, es diferente. El pecado es la verdad de que Dios tiene un estándar y yo no lo cumplo. Dios quiere que esté aquí porque ahí es donde Él está y yo no alcanzo esa gloria. El pecado es como un blanco y yo fallo en dar en el blanco. Fallamos en dar en el blanco. Y aquí está la cuestión. A nadie le gusta hablar de nuestro pecado. Preferimos hablar de nuestros errores, nuestros desafíos, nuestros problemas. Todo eso está bien. Pero ¿y mi pecado? Te diré por qué evitamos hablar de nuestro pecado. Es porque no comprendemos la gracia. Mientras más entiendes la maravillosa gracia de Dios, más abrazas lo poderoso y lo asombroso. La verdad inspiradora de la gracia de Dios, que Él ama y da misericordia como un regalo. Mientras más comprendes y abrazas eso, más cómodo te sentirás al hablar de tu pecado y enfrentar tu pecado, porque tu pecado ya no es una fuente de vergüenza y algo que te asusta porque está encubierto, está bajo la gracia de Dios. Es buena noticia. Si quieres aplaudir, puedes hacerlo. Puede que esto sea un concepto nuevo para muchos. No puedes aplaudir porque esperas. No lo entiendo, es muy raro. No existe nada en nuestra cultura actual que nos ayude a comprender la gracia y el pecado. Y hay dos mentiras, si lo prefieres, dos mentiras en extremos opuestos, pero ambas están lejos de la gracia. La primera mentira es algo así, y puedes creerlo aunque nunca lo hayas dicho. Soy una persona imperfecta que solo necesita algunos principios espirituales. Eso es todo. Todos fallamos, todos erramos. Soy una persona comprensible y todo lo que necesito son algunos principios espirituales útiles. Preferiría obtenerlos de Jesús o de Buda o de quien sea. Esa es en realidad una frase que proviene del psicólogo cristiano Larry Crabb, quien habló aquí en Crossroads hace algún tiempo. Murió hace unos años, pero esto es un poco donde la América normal es así, así somos. Como, hey, pecado, espera un momento. No, espera, para. Arrepentimiento. No soy tan malo, estoy bien, tengo mis fallas como todos, solo necesito un poco de energía espiritual. Luego, el otro extremo también es una falsedad, es algo así. Soy malo, pero estoy intentando arreglarlo. Esto viene probablemente de alguien que se considera cristiano, alguien que asiste a la iglesia. Decimos, sí, pecado, lo entiendo. Soy eso, soy horrible, he hecho cosas terribles, soy un desdichado, soy un gusano. Acepto esa identidad, estoy tratando de solucionarlo, de entenderlo, de hacerlo correcto, de invitar a la gente al servicio del Super Bowl, de ser voluntario en el club de niños. Intentando diezmar, esforzarme por los compromisos de 10X. Separar mi reciclaje, todo eso, estoy intentando hacer todas esas cosas. Y todas esas cosas son buenas para hacer. Pero esas cosas no son gracia. Esas cosas no nos ayudarán a superar nuestro pecado, recordándome constantemente que soy horrible y que no estoy a la altura. Quizás sea cierto que no cumplimos, pero eso no es cierto. Porque Dios tiene gracia para ti. Él te ama, Él tiene misericordia para ti, Él tiene aceptación para ti, incluso cuando no entendemos cómo puede ser eso. Este es el mensaje clave de Jesús en Marcos. Lo primero que Jesús dice, lo primero que enseña cuando se presenta es esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ya hemos hablado de esto y lo repetiré porque a veces se nos olvida y está relacionado con lo que estamos viendo. Está bien, digamos que tenemos un marco de tiempo. Quiero hacerlo un poco más grande aquí. Y por supuesto, simplemente desapareció. Ahí está. Supongamos que tenemos un marco de tiempo. Funciona así. Jesús dice que el tiempo está cerca. Hay dos términos para tiempo en el mundo antiguo o en griego. La primera palabra para tiempo es cronos, que es de donde proviene cronológico. Es tiempo cronológico. Por lo tanto, en nuestra línea de tiempo, las líneas cronológicas, el tiempo es así. Un patrón que se repite. Los segundos se transforman en minutos, luego en horas, después en días, semanas, meses, años, décadas y milenios, ¿cierto? Boom, boom, boom. Pero no es la palabra que Jesús usó. Cuando dice que el tiempo está aquí, se refiere a otra palabra, kairos. Y esa palabra es este sentido de bam, oh Dios mío, boom, algo. En un momento en el tiempo, en un punto aquí, algo sucede. Jesús dice que ha llegado el tiempo, lo que significa que bam, en este momento el Hijo de Dios ha venido al mundo. Dios ha tomado forma humana y la gracia de Dios se ha vuelto real. Bam, hay momentos para ti donde sucederá algo. Y notarás algo de Dios que no esperabas. Sentirás algo de Dios que no habías sentido. Entenderás algo que antes no entendías. Hoy, si no ha sido ya, esta noche puede ser un momento kairos para ti. Es como boom, algo acaba de suceder. ¿Qué pasa cuando tenemos uno de esos momentos? Bueno, sigamos el patrón que Jesús nos muestra aquí. Él dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, lo que hacemos es que cuando llega el kairos, nos reunimos un poco, vamos, vamos a dar la vuelta al círculo. Déjame pensar en esto. ¿Qué pasó aquí? Hay dos partes en el arrepentimiento: arrepiéntete y cree en el Evangelio, que es buena noticia. Arrepentirse significa cambiar de opinión. La palabra arrepentimiento en griego, en el que está escrito esto, es metanoia, meta, cambio, noia. Que es de donde proviene la idea de noggin o mente, implica un cambio de mentalidad. Así que cuando voy en esta dirección y cambio de opinión, digo, oh, cambio de opinión. Y cuando cambio de opinión, cambio mi patrón de pensamiento y cambio mi dirección. Cuando nos arrepentimos, eso implica que reflexionamos, vemos algo. Pensamos en lo que acaba de suceder. Hay cosas mentales que están ocurriendo. Quizás hay lamento. Suceden cosas en nuestra mente. Luego, al reenfocar, podría añadir eso también, reenfocar. Al reenfocar, vamos en otra dirección. Sabes que a donde miras es a donde vas. Si miras hacia adentro todo el tiempo, adivina a dónde irás. Hacia adentro, en tu dolor, siempre. Si siempre miras atrás a tu pasado, ¿dónde crees que vivirás? En el pasado, te irás al pasado. Donde mires, donde la mente de tus ojos van, ahí irás. Si te mueves hacia un lugar de rebelión, no solo un error, sino una rebelión contra Dios, te dirigirás hacia eso y te alejarás de Él. Y luego tendrás todo tipo de cosas que suceden cuando te alejas de Dios. Soledad, depresión, sentimiento de rechazo, aislamiento, impotencia. Todo esto ocurre al estar lejos de Dios. No es raro que sintamos esto a menudo. Pero cuando cambio mi forma de pensar, arrepentimiento. Esto no es una idea de alguien en una esquina de la calle que sostiene un cartel de cartón, que nos grita y nos juzga. El arrepentimiento es una palabra hermosa. Es como, hombre, voy en la dirección equivocada. Boom, estoy cambiando mi mirada. Estoy cambiando mi mente y en su lugar voy hacia este camino. Aquí es donde me muevo. Estoy cambiando. Voy de la muerte a la vida. Sí, ahí lo tienes. Alguien está feliz ahora. Exacto. Por lo tanto, estoy ascendiendo. Estoy ascendiendo y girando alrededor del círculo. Y al girar, mi trayectoria se altera y salgo por el otro lado. Esto es lo que es el Evangelio. Esto es lo que es la gracia. Dios nos capacita para hacer y ver cosas que antes no habíamos visto. En su libro, El Poder del Hábito, Charles Duhigg menciona que para que un hábito se mantenga, la gente debe creer que el cambio es posible. Y la mayoría de las veces, esa creencia solo aparece con el apoyo de un grupo. Todos ustedes están aquí hoy, en el campus que sea, en el sitio que sea, en el hogar, bar o cafetería que sea, están allí. Y si lo están viendo con alguien más, están aprovechando esto ahora mismo. Están aprovechando el poder de un grupo. Están viviendo algo en un contexto grupal. En un momento les daré una tarea grupal. No les diré qué es ahora. Si lo hiciera, se asustarían. En 10 minutos los prepararé y sabrán qué es. Está bien. Esto se relaciona con la verdad de que debemos hacer cosas significativas en comunidad. El Salmo 32:1 dice esto: bendito es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado está cubierto. Bendito es. Bendito es el hombre o la mujer cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta. No lo cuenta. Y en su espíritu no hay mentira. Porque cuando guardé silencio, mis huesos se consumieron por mi gemido todo el día. Cuando me quedé callado, cuando lo guardé para mí, cuando reflexioné en mi interior, cuando me encerré en mí mismo. Pero cuando lo saqué a alguien, cuando confesé a alguien, cuando lo expuse a la luz, pudo haber salud y pudo haber plenitud. Mira, tenemos estas cosas en nuestra vida, en nuestro mundo, que pienso que son muy perjudiciales. Tenemos estas frases que hemos tomado como frases normales en nuestra cultura. Frases como sé tú, vive tu verdad, no dejes que nadie te diga quién eres o qué hacer. Todas estas frases nos recuerdan: no, eres tu propia persona. Solo quédate dentro de ti mismo y no escuches un sentido comunitario. No hagas eso en absoluto. Y todas estas cosas están fuera del poder de la comunidad, el poder de la gracia. Al hablar con alguien, solo repetimos lo viejo y traemos los problemas de antes. Tengo un error, hago algo, me pasa algo que no debería pasarme. Como, no sé, un hámster me orinó o un hámster me lamió y ahora yo lamo a la gente. Inventemos uno, un hámster me lamió y ahora yo lamo a otros. Y ahora hay un problema, no es un pecado, es un problema, es un error, es un punto de dolor. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo comento, busco ayuda, me reparan y digo, está bien, estás bien, sí, creo que estoy bien, pero luego sucede algo, me activo y regreso, regreso y empiezo a caer en una espiral, así que lo comparto, es parte de mi historia, es quien soy, es quien tú eres. Ocurrió en tu pasado, pero ¿es eso realmente tú? Ese dolor es ahora tu identidad, ese dolor es tu tema, así que volvemos a un grupo de autoayuda, leemos más autoayuda, pensamos en ello. Vamos a otro consejero. Lo pensamos repetidamente. Estoy bien para volver. Estoy bien para mirar desde otros lados. Pero déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez esperas superarlo? ¿Alguna vez esperas que no te defina? Aquí está la buena noticia de Jesucristo. La buena noticia de Jesucristo es que nos encuentra en ese dolor y nos saca de él. Él nos encuentra donde estamos y nos arrepentimos. Cambiamos de opinión diciendo que no nos vamos a fijar en eso más. Eso no me va a definir. Cambio de opinión y tomo otro camino. Esta es la gracia de Dios. Y muchos de nosotros no sabemos vivir sin eso. Tengo que seguir afirmando que esa es mi identidad. No, no lo es. ¿Qué significa ser tú? ¿Qué significa vivir tu verdad? Estas son frases en contra de la gracia. Esos lemas dicen que no puedes cambiar, que nunca lo superarás, que no lo intentes. Y esos lemas siempre son dichos por personas que no entienden la gracia. La fuerza de Dios, la fuerza del amor, la fuerza de la compasión, el poder de hacer cosas que tú y yo normalmente no estamos diseñados para hacer por nuestra cuenta. Sin embargo, cuando la gracia de Dios nos alcanza, tenemos capacidades que se expanden y realizamos acciones valientes, como tal vez decirle a alguien más y confesar. No decirle a alguien como, déjame contarte mi dolor, sino confesar y decir, esto es algo que hice y es pecado y debo continuar. Ese tipo de confesión. Eso, amigos míos, es muy raro. Por eso la sanación es poco común en nuestra cultura. No me refiero solo a la sanación física, como huesos rotos, sino a la sanación emocional y relacional. No vemos ese tipo de situaciones. Yo asumo mi responsabilidad y lo diré, fue un pecado. Y lamento lo que hice, ¿me perdonas? Hombre, eso que hice ahora, eso es algo que tal vez nunca le has dicho a nadie. ¿Alguna vez has dicho, he pecado de esta manera y lo siento, ¿me perdonas? Fin. No es como, déjame contarte mi historia. No, ¿a quién le importa tu historia? No, pero déjame decirte por qué lo hice, por qué, ¿a quién le importa? ¿Estás diciendo que pecas? ¿Estás tratando de justificar por qué eres como eres? Esto no se trata de por qué eres como eres. Se trata de que llegues a un nuevo lugar, un lugar que nos ha empoderado por gracia. En el libro de Santiago, capítulo 5, dice esto: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, será perdonado. Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser sanados. La oración de una persona justa es poderosa y efectiva para que sean sanados. Sanados de la amargura, sanados de la ansiedad, sanados de la depresión. Cuando conozco a alguien que enfrenta esos problemas, miedo, ansiedad, depresión, siempre pregunto, ¿hay algún pecado que no has confesado? Hoy voy a entrar en profundidad, por cierto, ¿te parece bien? ¿Estás bien con esto? No me importa si lo estás o no. Te lo diré de todos modos, porque tengo un corazón por ti y siento por ti. Y esta es una verdad espiritual que simplemente no sé dónde más lo obtendrás, a menos que sea en alguna iglesia sana que crea en la Biblia. Así eres tú. Y es la forma en que Dios ha ordenado que funcione tu mundo. Es el camino de la gracia. Y si no sabes esto, no vas a encontrar su gracia, su libertad y su sanación de manera poderosa. Te contaré sobre uno de mis pecados de la última semana. Debía confesar algo a mi esposa. No es pesado, relájate. Relaja tus nalgas. No es, ya sé, como, oh no, relájate. Este es un caso bastante tranquilo, ¿está bien? Regresaba de trabajo la semana pasada y fue un día largo, oscuro afuera. Y necesitaba gasolina para mi camioneta. Así que me detuve en las bombas de gasolina y hay una camioneta justo delante en un lado de la isla. Y es una camioneta, tiene como algunas cosas en la parte de atrás. No puedo decir si está descargando o qué tiene, pero tiene algunas cosas en la parte de atrás. Tiene la parte trasera bajado, tiene algunas correas ahí. Así que voy a acercarme detrás de él en la siguiente bomba. Así que me acerco y no quiero golpearlo ni la puerta trasera. Así que me detengo, todo bien, salgo, empiezo a retroceder, pongo mi tarjeta y empiezo a llenar. Y veo a este tipo. Este tipo mira, estamos en la misma isla. Este tipo me mira y hace. Él va a la parte trasera de su camioneta y hace así. Luego vuelve y me mira. Me mira así y vuelve a su bomba. Está llenando, murmura mirándome y como. Mal momento, tipo equivocado, amigo. Especialmente cuando te observo de inmediato, siento plena seguridad en mi capacidad de enfrentarte. ¿No es cierto? Así que estoy de mal humor, ¿verdad? Así que yo le observo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Bastante espacio. Voy hacia atrás y digo, bien, está bien. Voy de regreso y lo miro. Él está maldiciendo bajo, haciendo gestos. Está intentando ser astuto al darme el dedo, peinándose el cabello y así. Y estoy. Ok. Tenía la intención de entrar y buscar algo, pero no puedo hacerlo ahora. No puedo dejar mi vehículo aquí porque se va a dañar. Así que me quedo aquí. Permanezco allí y mientras estoy allí, él termina, veo su camión irse. Afortunadamente, él va en la dirección contraria a la mía y luego empiezo a entender. Vivo un momento kairos. De repente me doy cuenta, ¿qué está mal conmigo? ¿Qué ocurre aquí? Reaccioné de una manera que quería ser violento rápidamente. ¿Qué tan cansado estoy en este momento? ¿Qué está sucediendo en mi vida en este instante? Sé que Jesús dice que hay que ofrecer la otra mejilla y definitivamente no lo hice. Eso fue muy tonto, estoy claramente. No estoy comportándome como Jesús en este caso. Necesito reflexionar sobre esto. Esto no es bueno en absoluto. Así que acabo con mi camioneta, entro, conduzco a casa y estoy pensando en ello. Tan pronto como llego a casa, cuando llego a casa veo a Liv y le digo que tengo que contarte lo que pasó. No es solo para contarte sobre mi día y reírnos. No era eso. No era eso, solo pasó esto. Dije que es horrible, no sé qué me pasa, solo estaba en un error. Eso es solo pecado. Necesito llegar a un nuevo lugar, ¿cierto? Tuvimos buenas palabras y eso fue una confesión. Y lo esperaba con ansias. Tenía muchas ganas de que sucediera porque sabía que ella no me juzgaría. Y también sabía que Dios, aunque estaba decepcionado, no me juzgaba porque es un Dios de gracia. Y sabía que al mencionarlo y discutirlo tendría una sensación de curación. Sentiría que cerraba un capítulo. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos un mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Cuando digo que no tengo pecados, solo tengo algunas fallas comprensibles, solo tengo algunos errores. Cuando decimos eso, lo convertimos en un mentiroso porque su verdad siempre se expresa. Jesús dijo: por gracia y amor por ti, fui a la cruz, he dado la otra mejilla eternamente, fui a la cruz y tomé la justicia por ti para que no tuvieras que hacerlo. Así que si piensas que no necesitabas que yo fuera a la cruz porque eres bueno, todo está bien, entonces me has hecho un mentiroso. Supongo que no necesitaba hacerlo, ¿verdad? Y Jesús dice: yo hice eso porque te amo y porque tengo un propósito y un plan para ti. Y dado que mi gracia es suficiente para ti, deseo envolverte con mi gracia. Hay una forma en que esto se muestra es con otros y confesando a otras personas, permitiendo que otros entren en tu mundo. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán. Murió en prisión porque participó en un complot para asesinar a Adolf Hitler. Y en ese tiempo en Alemania fue uno de los pocos pastores que se atrevió a defender la verdad. Y lo hacía porque estaba motivado por la gracia. De hecho, tenía un término que acuñó llamado gracia barata. Lo damos por sentado y lo abusamos. Y en una de sus reflexiones menciona: al confesar nuestros pecados a un hermano cristiano, estamos humillando el orgullo de la carne y llevándolo a la vergüenza y a la muerte en Cristo. El orgullo de la carne me hace pensar: solo soy humano, es un error, cualquiera lo haría. Tú lo harías si estuvieras en mi lugar y conocieras mi historia. Todo esto es orgullo, que es otro pecado del que puedes arrepentirte, el orgullo. Y él sigue diciendo esto. Luego, la palabra de absolución, nos levantamos como nuevos hombres, totalmente dependientes de la gracia de Dios. La confesión es la parte genuina de la vida de los santos y uno de los dones de la gracia. Gracia divina. La historia más célebre que Jesús contó, la hemos mencionado en varias ocasiones aquí. No entraré en todos los detalles, pero quiero abordar un aspecto que no hemos discutido. Es el libro de Lucas, es la historia más larga que jamás contó. Se conoce como el hijo pródigo o el pródigo. No entraré en todos los detalles de la historia, pero quiero enfocarme en un elemento que no he explorado. Dos hermanos, un hermano le dice a su padre, el hermano menor dice: papá, simplemente no quiero estar contigo, prefiero tener mis propias cosas, no quiero trabajar para ti. ¿Y si finges que has muerto? Dame mi herencia ahora porque solo quiero hacer lo que yo quiera. Todos hacemos naturalmente. Dios, realmente no quiero seguirte, no quiero estar en tu familia. Solo dame las bendiciones que podría recibir algún día para poder hacer lo que yo quiera. Porque en verdad no deseo hacer lo que tú deseas que haga. Quiero salir y hacerlo. Así que este padre que representa a Dios hace lo que Dios hace por todos nosotros. ¿No quieres estar a mi lado? Está bien, ve, sal, vive tu vida. Entonces el joven sale y despilfarra todo su dinero en vino, mujeres y música, y se halla alimentando a los cerdos, lo cual es algo horrible en la cultura judía. Alimentar algo que no es kosher. Así debajo ha caído.
Así de hundido está, así de sanación necesita. Necesita sanación en lo financiero, en lo relacional, en lo espiritual y en lo físico, porque tiene hambre. Aquí es donde la historia comienza. Pero cuando volvió en sí, volvió en sí. ¿Qué significa eso? Se dio cuenta. Este es un momento Kairos. Se dijo, espera. ¿Qué está pasando? Tiene un momento Kairos aquí. Cuando se dio cuenta, dijo, ¿cuántos de los sirvientes de mi padre tienen suficiente pan? Pero yo perezco aquí de hambre. Me levantaré, iré a ver a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y también contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Trátame como un sirviente. Él practica una confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra la constitución del cielo, toda la verdad que se representa en el cielo, y he pecado contra ti. No hay nada como, pero Dios, pero Padre, no está ensayando en su mente. Pero tú sabes que me frustré con mi hermano mayor. Pero Padre, es difícil hacer lo que quieres. Sabes que eso hacemos. Estamos dispuestos a asumir algo de responsabilidad, pero tengo que darte todo el contexto porque mi pecado de orgullo me impide dar la verdad. Pero este tipo ha llegado a un punto de no, estoy practicando. Todo esto es mi culpa. Esto estuvo mal. Versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Este es nuestro Padre Celestial. Él otorga gracia, incluso cuando no la merecemos. El hijo no lo merece. Dijo que desearía que estuvieras muerto, pero aún hay amor y gracia. El hijo le respondió, simplemente repite lo que ha practicado. Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. No soy digno de ser tu hijo. Pero el padre dijo a sus criados, traigan la mejor túnica, póngansela un anillo y zapatos y maten el ternero engordado. Comamos y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ahora ha sido encontrado. Y empezaron a celebrar. Él dice, sus acciones lo expresan todo. No tiene que decir, te perdono. Él me ha perdonado. Y dice, pon un anillo en su dedo. Esa es mi identidad, la riqueza familiar. Ponle zapatos para que se levante. Cúbrelo con un manto. Esa es su identidad. Cúbrelo con mi identidad. Vamos a celebrar porque no soy este hombre que Jesús representa como Dios. Él no se aferra al pasado, nosotros sí lo hacemos. Seguimos analizándolo y analizándolo. Seguimos haciéndolo, pero no, Él no lo hace, no necesito hablar más. Te acercaste, confesaste, vamos rápido. Te das cuenta que puedes tener eso con Dios ahora. ¿Te das cuenta? Lo que hiciste no importa, hay gracia. Un Dios lleno de gracia que desea que practiques la gracia de la confesión. En Crossroads estamos orando y trabajando por el sueño de un despertar. El Espíritu de Dios recorrería nuestra tierra y haría cosas increíbles en la vida de las personas y en nuestra cultura. Los avivamientos y los despertares son parecidos, casi idénticos para muchos, pero creo que hay diferencias. Hace un par de años hubo un avivamiento en el colegio Asbury en Kentucky. Estudiantes y personas de todo el país venían a adorar sin parar 24/7. Fue muy poderoso y profundo. En ese colegio, Asbury College es un metodistas y a la tradición wesleyana. Lleva el nombre de Francis Asbury, quien montaba a caballo 6,000 millas al año para ir a pueblos pioneros y compartir la gracia de quien era Jesús. Alrededor de 26 a 30 mil millas ha recorrido a caballo. Si alguna vez has montado a caballo por una milla, no tienes idea. Es horrible. Horrible, ¿no? Bueno, él proviene de la tradición de John Wesley. Fue discipulado. Fue formado por John Wesley, que fundó básicamente el metodismo debido a sus métodos. Y su hermano Charles Wesley fue el músico y el autor de himnos. John Wesley fue el autor y predicador y tenía 21 preguntas que él hacía a las personas para que consideraran nuestro pecado y la necesidad de gracia. Te compartiré estas preguntas. Las revisaré rápidamente porque muchas veces pensamos en el pecado, solo en los grandes como el adulterio o el robo.
Esos son pecados grandes, pero hay suficiente gracia para eso.
Pero, ¿qué hay de los pecados más comunes?
Pecados menores de rebelión, los llamo pequeños porque no son noticia y la gente diría que no son importantes.
¿Qué es un gran problema?
Gran problema. Cada vez que nos apartamos del estándar de Dios que nos da libertad, es un gran problema. Es un acto de rebelión.
Aquí están. Las revisaré rápidamente. 21 preguntas. ¿Estoy dando la impresión de que soy mejor de lo que soy, consciente o inconscientemente? En otras palabras, ¿soy un hipócrita? En otras palabras, ¿tengo una cuenta en redes sociales? Número 2.
¿Soy honesto en todo lo que digo y hago? ¿O tal vez exagero? ¿Transfiero confidencialmente a otro lo que se me dijo en confianza?
¿Se puede confiar en mí?
¿Soy esclavo de la vestimenta, amigos, trabajo o hábitos? ¿Soy consciente de mí mismo, autocompasivo o justificativo? ¿Hoy la Biblia estuvo presente en mí? ¿Le doy tiempo para que me hable?
¿Cada día
estoy disfrutando de la oración?
¿Cuándo fue la última vez que hablé con alguien sobre mi fe?
¿Hablo con Dios sobre el dinero que gasto?
¿Me duermo a tiempo? ¿Y me levanto a tiempo? Nuestros cuerpos son creados por Dios. Quiere que los cuidemos. Entonces, ¿los estoy cuidando?
¿Desobedezco a Dios en alguna cosa? ¿Sigo haciendo algo que me causa inquietud en la conciencia?
¿Estoy derrotado en alguna parte de mi vida? ¿Soy celoso, impuro, crítico, irritable, susceptible o desconfiado?
¿De qué manera ocupo mi tiempo libre? ¿Tengo orgullo? ¿Le doy gracias a Dios?
¿De que no soy como otras personas, especialmente como los fariseos que desprecian a los publicanos o a los que están en política del otro lado del pasillo?
¿Existe alguien que me cause miedo, desagrado, rechazo, crítica, resentimiento o desprecio?
Si es así, ¿qué estoy haciendo para solucionarlo?
¿Refunfuño o me quejo?
¿Siempre?
Tomaremos un minuto. Veamos si el Espíritu de Dios podría actuar en ti ahora.
Veamos si tienes un momento especial, si no has tenido uno. Solo verifica si alguna de estas 21 cosas tu corazón se siente atraído o te repugna. ¿Tu mente se siente atraída? Veamos.
Ver si Dios nos está hablando.
Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Te daremos la oportunidad de estar bajo la gracia de Dios.
Te ofreceremos la oportunidad de sanar. Y tú podrás hacerlo.
Hoy decidiste estar aquí porque creo que querías ser empujado y llegar a otro lugar.
Y te daré la oportunidad de hacerlo.
Vas a poder confesar.
Confesarás
a alguien justo a tu lado. Puede ser mejor si ves a alguien que no conoces. Puede ser más fácil confesarles.
Esto puede ser muy rápido. Y si no quieres, solo cruza los brazos y mira hacia abajo y la gente entenderá.
No, está bien. Puede que haya algo más. Está bien. Muchos estamos listos para esto. No lo has hecho antes, pero esto podría desbloquear sanación y libertad en ti.
Este es un momento para vivir la gracia.
Esto es lo que harás.
Mira hacia esa persona y vas a decir: mi pecado es que yo.
No vas a contar la historia detrás. No lo vas a explicar. Esto no es terapia.
Mi pecado es que yo en blanco.
Y luego la persona que recibe va a decir algo muy fácil. Incluso si no creen esto, lo dirán.
Y esto será verdad. Será muy fácil. va a ser, por la gracia de Jesús, tú eres perdonado. Por la gracia de Jesús. Luego cambiaremos. Y luego haremos otra cosa. Así que aquí está el plan. Vamos. Sí, es momento. Es momento de actuar y hacer algo nuevo. A veces eso es el crecimiento espiritual. Esto es una vía de gracia. Aquí está el guión. Haya a alguien. No tomará mucho tiempo. Persona uno. Preparado. Vamos. Está bien, bien, bien. Eso es todo lo que necesitas, persona uno. Eso es todo. Eso es. Te di más que suficiente tiempo. Bien. Está bien. La persona que fue el receptor, ahora vas a ser el confesor. Así que adelante, persona dos. Confiesa a la persona que acaba de confesarte. Por la gracia de Jesús, te perdono. Estás perdonado, todos. Bien. He desarrollado un poco de amistad con un hombre que se llama Dallas Jenkins. Él ha creado esta serie, la mejor serie sobre Jesús, llamada The Chosen. Y me hizo recordar una escena donde aparece una mujer llamada María Magdalena o María de Magdala. Y se decía que era una de las primeras seguidoras de Jesús, parte del grupo de los doce. En Lucas se dice que tenía siete demonios. Yo creo en demonios reales. Así que creo que sí, tenía siete demonios. Puedes obtener algo de esto, incluso si no crees que tenía chance de demonios. Tal vez eso simplemente simbolizaba siete cosas que la estaban afectando. Elige el camino que quieras ahora. Creo que conectarás con este clip mientras ella está en este estado frenético. Y ella se topa con la gracia de Jesús por primera vez.
Déjame en paz.
María. María de Magdala.
¿Quién eres? ¿Por qué sabes mi nombre?
Así dice el Señor, el que te creó. Y formador tuyo. No temas. Porque yo te redimí. Te llamé por tu nombre. Tú eres mía.
¿Necesitas algo?
¿Dónde está?
En su tienda.
¿Debería esperar?
No. Te llevaré con él.
No eres tú. Justo ahora están sucediendo muchas cosas. Es un gusto que estés de vuelta.
No sé qué decir.
No requiero de mucho.
Yo estoy muy avergonzada. Me redimiste y yo lo tiré todo a la basura.
Bueno, no sería mucha redención si se pierde en un solo día, ¿no crees?
A ti te debo todo. Y no creo que pueda seguir con esto.
¿Con qué?
Estar a la altura. O pagarte. ¿Cómo pude irme? ¿Cómo es que pude volver al lugar donde estuve? Y ni siquiera volví por mi cuenta. Tuvieron que ir por mí. No estoy a la altura de todo esto.
Bueno, eso es cierto. Pero no es necesario. Solo quiero tu corazón. El Padre solo quiere tu corazón. Dánoslo, lo cual ya has hecho. Y el resto llegará con el tiempo. ¿Creíste que ya no te costaría, que no volverías a pecar? Sé lo doloroso que fue ese momento para ti.
No debería.
Algún día. Pero no aquí.
Lo lamento mucho.
Mírame.
No puedo.
Sí puedes.
No puedo.
Mírame. Te perdono. Se acabó.
Llegará un día en que no tendremos que pensar en una confesión, porque no habrá necesidad de confesar. Y en este momento es solo una disciplina regular de gracia que podemos practicar. Y hay que recordarlo y ver la belleza de Dios y su amor, la alegría que Él da y las oportunidades que ofrece por su gracia. Así que terminaré con esto. ¿Por qué no nos levantamos? Voy a hablarles de la Biblia porque esto es real para ustedes. Proviene del Salmo 103:10. Y esto es lo que Dios les dice. Él no se relaciona con nosotros de acuerdo a nuestras faltas. Tampoco nos paga de acuerdo a nuestras faltas. Porque así como los cielos están por encima de la tierra, así de grande es su amor inquebrantable hacia quienes le temen. Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos Él aleja nuestras transgresiones de nosotros. Sí, esa es la gracia de Dios. Vive en ella esta semana. Nos vemos el próximo fin de semana.